deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Como os digo siempre, cualquier forma es buena para que disfrutéis, espero, de este programa hasta las 4. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco como siempre en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como siempre como cracks de la técnica. Pues nada, se acabó el primer gran partido del siglo de la temporada y hoy lunes se nota claramente quién es del Madrid y quién es del Barça. El madridista vive un lunes en que casi todo le parece bien y el culé un comienzo de semana que le parece algo así como el Everest, que es lo que le acabó pareciendo al Barça, al Real Madrid en el Bernabéu. Un Everest muy difícil de escalar. Los blancos desarbolaron a los azulgranas en casi todo y comprimen la liga, lo que es bueno para todos, menos para el equipo catalán. Barça, Sevilla, Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid están en 2 puntos con 9 jornadas jugadas, acabando ya con eso de las ligas duales y esas cosas. Con todo, el equipo más feliz de largo es el Real Madrid, y yo diría que con Carlo Ancelotti como gran protagonista. El entrenador se ha convertido en el centro de todos los elogios, pero a pesar de los rumores, el Real Madrid no se quiere, Mario Torrejón, precipitar con su renovación.
No se quiere precipitar porque tiene 3 años de contrato, le queda lo que resta de esta temporada y otra más. Nunca se hacen renovaciones a mitad de temporada, ni lo hicieron con Mourinho ni con ningún jugador, así que hasta el final de esta temporada no se hablará. Es verdad que está convenciendo a todo el mundo, que todo el mundo en el club cree que es el entrenador ideal y que ha conseguido durante la temporada pasada y de momento en esta dar con la tecla de los dos equipos que tiene entre manos, de las dos plantillas, pero como digo, no se habla ahora mismo en el Real Madrid de la renovación de Carlo Ancelotti, algo que sí que se hará a final de temporada.
Así que a pesar del subidón, la noticia es que el Real Madrid espera final de temporada para ampliar el contrato a Carlo Ancelotti. La noticia en Barcelona es que Messi parece jugó infiltrado el clásico y que la lesión de Iniesta puede ser cosa de poco. Pero ahora estamos en plan puente aéreo para que nos cuenten desde Madrid y Barcelona. Más allá del derbi, pues el lunes trae protagonismo de entrenadores con noticia. Guardiola lo es por un quítame allá de encima un cuarto árbitro que le puede dar una sanción en Alemania. Arrasate lo es por un quítame allá este banquillo por malos resultados que le va a traer el sustituto, yo creo, en cuestión de horas. Y Marcelino, el técnico del Villarreal, lo es porque un técnico se ha cansado de insultos desde la grada. Ayer el Pizjuán volvió a decir o dijo hijo de tal. Con su padre fallecido hace nada, Marcelino, y su madre pasándolo mal, se cansó.
No, con la gente no. Si me llaman hijo de puta, ¿y qué? Si estoy contento con lo que está pasando mi madre en estos momentos. Y si algo tiene mi madre, es que no es puta. Entonces, si con lo que está pasando y me pasa eso, pues es normal. No, en la vida duele quien ofende. Y a mí hoy estos no me han ofendido en absoluto.
Tiene más razón que un santo, ¿eh? Se ha convertido lo del insulto en algo tan habitual como la corrupción en España. Pero en el Pizjuán, en el Bernabéu, en el Camp Nou, en el Calderón, en el Coliseo, en muchos campos. Pero que sea habitual no quiere decir que se deba luchar contra eso, o que no se deba luchar. A ver si podemos ser más educados en todos los campos, que a los estadios van críos, y ese es el ejemplo que les damos. Y en eso no parece haber tanta preocupación como lo del horario infantil. O dejamos los insultos y el racismo y esas cosas fuera del campo, o acabaremos dejando a los críos fuera del campo, y no creo sinceramente que eso sea bueno. Lo que es bueno en Sevilla es que el equipo de Emery es segundo de la liga, y lo que es bueno es que fuera del fútbol David Ferrer sigue luchando por estar en el torneo de maestros de tenis, y que esta semana se lo juega en París, y que en motociclismo ya tenemos 2 de 3 en campeones del mundo. El primero fue Marc Márquez en MotoGP, y el segundo este finde Tito Rabat en Moto2.
Sí, he intentado tirar fuerte al principio, pero veía que el tiempo no venía, ¿no? Entonces, hacía calor, el asfalto estaba muy caliente, la goma delantera patinaba bastante, no quería caerme, no quería cometer errores. Hoy tenía que... he llegado aquí con la suerte de que no llovía, hacía buen tiempo, tenía que rematar la cosa hoy.
Ahora, demostrar que no hay 2 sin 3 y que Alex Márquez consiga la de Moto3 en la última carrera de Valencia, que yo lo veo. ¿Tú lo ves, Aitor?
Lo veo y creo que va a conseguir el récord, creo que va a seguir ganando, que el año que viene ganará, que el próximo fin de semana o la próxima carrera, el 9 de noviembre, si no me equivoco, estará mucho más feliz Marc Márquez porque su hermano tiene pinta de que va a ser también campeón del mundo, así que vamos a tener que ir todos a Cervera para comer lo que comen allí. Y déjame decir varias cosas del fin de semana, me quedo con muchos detalles, con lo feo de lo que pasó con Marcelino, con lo feísimo que pasó ayer en el Coliseo Alfonso Pérez, donde, por cierto, hay que mandar un abrazo fuerte a los compañeros de Radio Marca que hoy están pasando un día muy complicado por el fallecimiento de Pepe García Carpintero, compañero de Radio Marca, un abrazo para ellos. Y muchas cosas que de las que hablar. Del clásico no te voy a decir nada porque ya lo van a comentar luego todo en la barra libre.
Bueno, pues a la espera de todo eso, lo que no esperamos más es para contaros la noticia curiosa del lunes. Hoy la cosa tiene tela y el protagonista es un clásico, Javi Blanco.
Sí, hoy la encontramos en Inglaterra, concretamente en Anfield, en el estadio de Liverpool. Allí el equipo de Brendan Rodgers empató a 0 el sábado contra el Hull City. Y la noticia curiosa tiene un nombre propio, por favor, redoble de...
Qué chulo.
Con efectos pues sí, y todo ya. Vamos a hablar de Mario Balotelli, un jugador del que podríamos hacer un serial.
Una sección.
Curiosas. Ya sabes que su coche se lo llevó la grúa en Manchester 27 veces, que ha destrozado varios vehículos de alta gama, que tiró tomates a un entrenador en Italia, que incendió su casa con fuegos artificiales. Bueno, ¿qué te voy a contar del bueno de Super Mario? Pues la última llega de una casa de apuestas que, para promocionarse, cambiaba a los aficionados Reds su camiseta de Balotelli por la de los míticos jugadores Robby Fowler o Ian Rush. La verdad es que el poco éxito que estaba teniendo el italiano en la temporada hizo, en cambio, que la campaña fuera un éxito. Algo que, sinceramente, a mí me parece mal, me molesta un poco, porque yo soy muy, muy, muy de Balotelli. Porque es que si no, no podría hacer una noticia curiosa cada día.
No, desde luego, con Balotelli tienes un filo.
Qué bueno rato.
Yo voy a decir lo que digo siempre, no es tan bueno para estar tan loco.
No es tan bueno,
a ver, es que es así. Buen chico, de Maradona, que haga lo que quiera, pero
muy
es
buen
no
chico,
bueno.
muy buen chico.
Buen chaval.
Honrado. No es un gran futbolista, pero es muy buen chico.
Ya, no, sí.
Bueno, me consta, además.
Sí, sí. Honrado. Buenos chicos hay por todas partes, pero que ganen
tanto. Un poco sonajero, ¿no?
Muy sonajero. Así viene el día, en un programa que hablará de Ancelotti, Arrasate y hasta de Guardiola para abrir boca.
Ser Deportivo es un programa muy, 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 muy bueno. Pues los putos amos.
Me alegra que esté de tan buen humor, mister. Y dándonos tanta coba con la que se le puede venir encima en Alemania. En Múnich estamos después de pasar por Madrid y por Barcelona. Ya nos diréis si nos queda bien esto. Empeño ponemos siempre en ello.
País de Música. Este domingo por solo 5,95, quinta entrega. Frenos de disco. Una exclusiva selección de canciones para lanzarse a la carretera y no parar de conducir con la música a todo volumen. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País. Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
¿Cuánto sabes del Greco? ¿Estuviste en la primera exposición y crees que ya lo has visto todo? Descubre la nueva exposición El Greco Arte y Oficio, del 9 de septiembre al 9 de diciembre en el Museo de Santa Cruz de Toledo y en las sedes asociadas, con los apostolados del Greco por primera vez juntos en Toledo. Venta de entradas en elgreco2014.com.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Y 13 minutos, vamos a la resaca del clásico, que han pasado 48 horas, pero lógicamente se sigue hablando mucho del partido del Estadio Santiago Bernabéu entre el Madrid y el Barça, que ha servido para comprimir la liga, para generar cierta euforia entre el aficionado del Real Madrid y cierta depresión en el aficionado azulgrana. Javier Herráez, el día del retorno a los entrenamientos en el Real Madrid, supongo que habrá sido con buenas caras, aunque ayer ya entrenaron en
sí,
el día libre, ¿no?
Porque los que no jugaron tienen que estar el próximo miércoles en Cornellá en el partido de Copa. Los Arbeloa y Ramendi, Kedira, Chicharito y compañía tienen que jugar, como digo, el miércoles, y no podían coger una jornada libre cuando no habían jugado el sábado ante el Barça, así que por ahí todo normal. Hoy han estado todos los compañeros ya en Valdebebas. Cristiano ha tenido día libre, con permiso de Ancelotti, se lo ha ganado el portugués, y en el vestuario se han quedado hombres trabajando en el gimnasio, como Sergio Ramos, que sale de una lesión, como Luka Modric, que va a tener descanso, y veremos un equipo frente al Cornellá con Nacho, con Varane, con Keylor Navas, con Chicharito, con Iyarramendi, es decir, aquellos que son menos habituales. ¿Que cómo ha caído esta victoria? Pues ha caído muy bien, porque les hacía falta. La verdad es que hacía falta a los jugadores de Madrid una victoria ante el Barça, demostrarse a sí mismos que podían ganar un partido importante. Este año han sufrido ante Atlético de Madrid, tanto en Liga como en la Supercopa, y tenían dudas. Esa es la realidad. El Madrid tuvo dudas, y en la primera parte se pudo comprobar cuando encajó el primero y estuvo a punto de encajar el segundo, si no es por Iker Casillas. Así que es una victoria balsámica. En la segunda parte el Madrid borró del mapa al Barça, se quedaron muy contentos. Lo de marcar más goles no les preocupa, no les preocupa. Es verdad que mucha gente ha dicho que le podía haber machacado, entre comillas, y deportivamente hablando, al Barça con una goleada, pero eso no les preocupaba a los jugadores de Madrid. Les preocupaba ganar, lo hicieron con solvencia, y los cambios que hizo Ancelotti han gustado mucho. Yo creo que Ancelotti gestiona muy bien el vestuario, y esos tres cambios, Benzema, Luka Modric, ese aplauso del Bernabéu, creo que ha gustado mucho en el vestuario, y encima tiene la suerte de que tiene el partido del Cornellá para dar minutos a aquellos que no jugaron frente al Barça, así que tiene a la plantilla contenta.
O sea, que más que el resultado, lo que gustó es cómo se ganó.
Hombre, yo me acuerdo
de épocas cuando se decía, no, este fútbol de toque así tal, en el Bernabéu, no.
Yo creo que Xavi Hernández, ¿no?, que es un grandísimo futbolista y que siempre habla habla bien de fútbol, creo que no estuvo muy acertado el pasado sábado, porque el Madrid es verdad que le gusta la contra y que juega muy bien a la contra, que es el mejor del mundo a la contra, pero Ancelotti ha hecho algo diferente a lo que hacía el Madrid anteriormente, ¿no? Y es que quiere tener el balón, quiere jugar al fútbol y lo consiguió. Correcto. Y lo está consiguiendo, así que hay que poner en la verde a Ancelotti, que el Madrid juega bien al fútbol y no solamente a la contra, así que Xavi no estuvo muy acertado ni en el campo ni tampoco en su declaración, aunque como digo es un grandísimo futbolista.
Hay un informe de los compañeros del diario El País que dicen que la posesión media en los últimos clásicos del Real Madrid era de un 32% y en este clásico fue de un 42%, es decir, que no solo le peleó, sino que estuvo a punto de igualarle la posesión al Barça. El resultado ya lo sabéis, 3-1 a favor del Real Madrid.
Solo añadir una cosa más, Paco Jo, y es que yo creo que estamos de los últimos 5 o 6 años en el momento de mayor comunión entre vestuario, vestuario de los entrenadores.
Vale, los vestuarios y... en general.
Vestuario, no sé por qué vestuario del entrenador. Y palco. O sea, yo creo que es el momento en el que más conjunción hay de todo. Todo el mundo está convencido de que este proyecto va adelante, de que con estos jugadores hay que morir, que con este entrenador hay que morir también. Y me parece que es una grandísima noticia para el Real Madrid que no haya aristas ni fisuras.
Cuando hace un mes, no era así.
Correcto.
A pesar de ello, si no hubiera ganado la décima, tampoco sabemos si Ancelotti estaría haciendo ahora lo que está haciendo.
Yo creo que no estaba.
Ah, evidentemente.
Yo creo que no estaba.
Pero cambia el fútbol. Pero ahora, que ya ha ganado la décima, que ganó la Copa del Rey, que ha empezado con un equipo con dudas y que lo ha puesto como lo ha puesto de momento, lo que estamos viendo, ahora mismo el momento de comunión es perfecto.
Eso en Madrid. Y en Barcelona, en vez de la comunión, es la descomunión. Hola, Edu Polo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está Iniesta?
Pues mal, porque está lesionado, aunque el club no quiere dar más detalles, pero vamos.
Ya estamos.
Sí, ya estamos. Empieza a llevar una racha el Barça peligrosa, porque ahora te cuento la de Messi, que es la penúltima. La de Iniesta es la última que hemos sabido. Uh-huh. Ayer se hicieron las pruebas, confirmaron esa lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. A partir de ahí no hay más detalles, ni si es elongación, si es rotura.
Pero ¿a qué viene? Yo es que de verdad no entiendo el oscurantismo de los clubes en esto.
Me encantaría responder a la pregunta, ya. Pero no sé.
Yo la lanzo al aire, por si acaso.
No tengo respuesta. En todo caso, parece claro que 2-3 semanas no se las quita nadie. Uh-huh. Y a partir de ahí veremos, en función de la gravedad. El sóleo es una zona muy delicada. Xavi, por ejemplo, la sufrió hace 3 temporadas y es una zona que si no curas bien, luego hay muchas recaídas y no es una zona fácil, con lo cual es una lesión preocupante. Y encima un oscurantismo total y absoluto por parte del club, que simplemente confirma la lesión, pero no quiere dar ningún detalle más e intenta además evitar que haya cualquier filtración.
¿Y lo de Messi?
Y lo de Messi, ayer en una página web, creo el Confidencial, dijeron que se había lesionado el jueves en el tobillo, que lo tuvieron que ir filtrar y que jugó el partido tocado. Esta mañana a nosotros por un lado nos han confirmado que efectivamente estaba tocado antes del partido, a otros compañeros les han confirmado que efectivamente lo tuvieron que infiltrar, el club lo desmiente todo rotundamente y aseguran que no fue así, aunque hoy es cierto que se ha quedado al margen y que tanto él como Neymar en el primer entrenamiento postclásico no han podido trabajar con los compañeros. A partir de ahí se empiezan a sumar la contusión de Douglas, el enigma de lo que le pasa a Vermaelen, el caso de Busquets la semana pasada con la cadera, una extraña gastroenteritis de Petito hace 10 días, bueno, Rafinha anteriormente, son ya muchos casos en los que no cuadra lo que nos dicen con lo que realmente pasa.
Es así, y cuando no cuadra pues simplemente se
eso que cuenta. El Barça hasta ahora era un club que habitualmente informaba el detalle de las lesiones, pero esta temporada parece que algo ha cambiado. No sé si es Luis Enrique.
Todo se pega, ¿eh?
O qué está pasando.
Todo
pero
malo.
Todo se pega, lo malo, sí.
Pero
todo
si
malo.
Lo de Messi, que Messi no está bien.
Es que no pasa nada.
Sí, no, pero si era mejor para el Barça.
No, de hecho, justifica, entre comillas, justifica un poco que Messi no estuviera bien en el clásico. ¿Eh? O sea, que se le notó, que Messi no estuvo bien en el partido. Si estaba infiltrado, no pasa nada. El decir que ha jugado infiltrado, porque hay muchos futbolistas que lo hacen durante los partidos. Y supongo que para además infiltrarse se tiene que contar con el consentimiento del jugador. Así que no pasa
caso,
nada.
Y el caso de Messi, que a 2 días del clásico no quieran dar pistas al rival diciendo que tocado, lo puedo llegar a entender.
Antes.
Pero antes.
Claro, pero después.
No. Pero en el caso de Douglas, que lleva 3 semanas por un golpe en el pie,
vaya
algo no cuadra.
Vaya jugando Douglas.
No.
Y Vermaelen, que recibió la alta médica el 25 de septiembre.
Sí,
hoy es 27 de octubre y sigue entrando al margen.
Ahí sigue, la verdad es que...
Y te puedo hacer una lista que no acabaría, pero bueno.
No.
Ya nos alejamos mucho del clásico.
No, sí, la cosa está clara. Bueno, como veis y como escucháis, la resaca es diferente si la escuchamos en Madrid, en donde todo es unión y buen rollo, y en Barcelona, en donde por causas deportivas y extradeportivas, este lunes no se está viviendo de la mejor forma posible. Y en lo que ha sido el fin de semana horrible del Barça, hasta Pep Guardiola se ha visto salpicando un poco. Os cuento, partido Borussia Mönchengladbach-Bayern, final del encuentro, bueno, casi al final, Guardiola se queja de pérdida de tiempo de los locales con empate a cero, se va hacia la cuarto árbitro, que era una mujer, la da palmaditas en el hombro, la da la mano despectivamente, luego se arrepiente, va hacia ella a pasarle la mano por el hombro, y la cuarta árbitro, policía de profesión, por cierto, se lo quita de encima. En fin, la imagen no para de salir en las cadenas de televisión alemanas, y puede haber sanción para Pep Guardiola. María Prieto es nuestra corresponsal en Alemania. Hola María, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Claramente Pep es muy noticia allí, ¿no?
Sí, la verdad es que tenido esta noticia mucho eco en los medios de comunicación alemanes. En buena parte de ellos, también en las páginas web de periódicos, se puede ver una y otra vez ese vídeo en el que Pep Guardiola se acerca a la cuarta árbitra y le pone la mano en el hombro. Una de las frases que más se repite en los titulares es el ataque de Guardiola a Bibi. Y se suceden también los comentarios. Oliver Kahn ha dicho que era un gesto innecesario y en Die Welt aseguran también que un entrenador estrella como Guardiola debe saber que no todo está permitido, por lo menos en la Bundesliga.
Juro, ver cómo están las cosas. ¿El club, el Bayern o él mismo han dicho algo después del gesto de la imagen?
Por el momento no ha trascendido que Guardiola ni nadie del Bayern se haya disculpado por el comportamiento poco ejemplar, pero sí es cierto que la opinión pública alemana ha dicho que la verdad es que era muy innecesario y no les ha gustado nada el gesto de Guardiola, sí el gesto de Bibi, que ha retirado la mano del hombro de Guardiola con rapidez, y eso sí que ha gustado, ese gesto.
Oye, y María, se habla de sanción al exentrenador del Barça, porque allí los árbitros, bueno, el cuarto árbitro es absolutamente intocable, es que no se le puede ni rozar.
Sí, pero por ahora no se habla de sanción. Según publica Bild, el incidente no ha sido incluido en el acta del partido, así que esta vez parece que Guardiola se ha librado, pero la prensa sí que repite y coincide en que Guardiola ha tenido suerte en no haber sido expulsado, y recuerdan que en la Bundesliga otros han corrido peor suerte por mucho menos, así que puede ser que este comportamiento no se vuelva a repetir, porque de repetirse quizás sí que sea expulsado.
No debe repetirse, desde luego, y aunque se quede sin sanción, la sanción ya se la están poniendo todos los medios de comunicación en Alemania, en donde se repite el vídeo una y otra vez sin parar.
La imagen es lamentable, a mí me parece lamentable, si sea hombre o mujer el cuarto.
No, por supuesto.
Es lamentable pasarle la mano por el hombro. Me recuerda lo de las collejitas estas de Cholo Simeone, cosas así, sí. que es desprecio a una persona, que da igual que sea cuarto árbitro o que sea lo que sea. Si tienes un problema que decirle, mira, hasta a veces, Mourinho, que se ha equivocado un millón de veces, Mourinho por lo menos se quedaba enfrente, le hablaba y ya está.
Y ya está.
No pasaba, te toco, te paso la mano por el hombro, te quito la mano, te doy una collejita. Es que eso es una
la zona lamentable. La zona técnica está
lamentable. Bastante bien parado salió Guardiola. Si la árbitro o árbitra, no sé cómo se dice, es policía.
Árbitra, creo que es árbitra. Yo he preguntado y si es la fuente, dice, ¿no? Me ha dicho que es árbitra.
Árbitro, pues árbitra. Mira, para no salir en la UBI, árbitra. Imagínate que le trinca, policía, te trinca, te hace una llave de ayuda ahí y se queda.
Bueno, ya sé, esto hubiera sido noticia mundial. En vez de ser noticia de Alemania. Un beso, María.
Un beso, hasta luego.
Seguimos hablando de técnicos, el próximo puede caer en cuestión de horas. Os llevo a San Sebastián en menos de nada, aunque antes tenemos un protagonista del colíder de la primera división.
Iker Martínez, patrón del MAFRE en la Volvo Ocean Race.
Hay un secreto para tener éxito. No conformarse con la primera vez que lo tienes, sino perseguirlo aún más, en todas y cada una de las jornadas siguientes.
Equipo MAFRE en la Volvo Ocean Race. Síguenos en desafiomafre.com. El Twitterium, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphoneo como aplicación covalente.
Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a la escuela Mobile World Center y participa en actividades gratuitas para todas las edades. Infórmate y apúntate en mobileworldcenter.com.
Seguimos en Ser Deportivos, os llevo unos minutos a Sevilla. Allí, sin hacer mucho ruido, el equipo de Unai Emery se ha metido entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona para pelear el liderato. Insisto, sin hacer mucho ruido, pero la bola hay que dársela al Sevilla. Coque, defensa del Sevilla, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo mola abrir el AS estos lunes y buscarse en la clasificación, no?
Pues sí, la verdad que sí, que pues bueno, se levanta uno después del domingo, que ayer acabamos todos reventados después del partido, que fue muy intenso. Y la verdad que bueno, que a pesar del cansancio, te llevas una alegría pues muy grande, y pues bueno, ves que se está, que tiene la recompensa después de tanto trabajo.
Con lo pasional que es la gente en Sevilla, ¿qué te dicen por la calle, Coque? Porque tiene que estar bien, ¿eh?
Buah, pues la gente, imagínate cómo está. La gente está muy, muy ilusionada, pues con la Champions. Yo creo que todo el mundo es consciente que lo más normal es no pelear con Barça y Madrid para estar arriba, pero pues bueno, se ve ahí, vive el momento y están muy muy contentos y están muy ilusionados con la Champions. Pero bueno, pues nosotros también tenemos que tener los pies en el suelo, mantener un poco el equilibrio y bueno, pues ir partido a partido, pero bueno, tenemos una situación privilegiada que ojalá la podamos mantener el máximo tiempo posible.
Coque, ayer en el 88 perdíais 0-1. En 5 minutos, en los 5 minutos finales, le disteis la vuelta al partido contra el Villarreal. A eso se le tiene que llamar fe, ¿no?
Sí, y además que fue un partido complicado, porque el Villarreal es muy buen equipo, que incluso que yo dominó el partido por momentos, y nosotros a lo mejor nos tuvimos
muy finos, pero mira, pues este equipo el año pasado tiró de fe, de saber hacer las cosas en 90 minutos, en 120 minutos, en tandas de penaltis, y este año pues sigue teniendo la misma dinámica, que no damos el partido por perdido hasta que pite el árbitro. Y mira, pues ayer entre las ganas que puso todo el estadio, que nos, la verdad que nos levantó, y este equipo que nunca se rinde, que siempre tiene fe y cree en sus posibilidades, pues mira, se dio ese resultado.
¿La Champions es un sueño, es un objetivo? ¿Qué es realmente eso que te repiten los aficionados por la calle?
No, pues yo creo que al final el objetivo nuestro, lo hablamos al principio de temporada, que es estar en Europa. Pues ojalá podamos llegar a final de temporada lo más arriba posible y pelear por lo máximo, pero yo creo que un equipo como el Sevilla siempre tiene que tener el objetivo de estar en Europa, como el año pasado, que creo que se hizo una gran temporada y acabamos quintos, pues este año ojalá como mínimo eso.
Parece mentira lo que es el Sevilla, ¿eh? O sea, es quitarte piezas del equipo temporada tras temporada muy importantes, por citar a uno, Rakitic, y al año siguiente reinventarse y seguir estando arriba.
Sí, bueno, la verdad que bueno, yo llevo ya 4 años, ya he visto también pues salir a jugadores importantes.
Muchos, tú has visto salir a muchos importantes, ¿eh?
Pero encima los que pues dirigen, los encargados de, pues, por poner otro ejemplo, Monchi, también el míster, que tendrá mucho que decir en ese tema, pues ellos son especialistas en que un equipo como el Sevilla pues tiene que sobrevivir con eso, pues vender los jugadores que han hecho grandísimas temporadas para seguir adelante y tener una viabilidad económica. Y encima deportivamente pues no caer esa exigencia ni esos resultados. Y la verdad que pues por eso pues Monchi es reconocido pues uno de los mejores directores deportivos que hay, porque pues, se van muchos futbolistas y logra fichar otros que mantienen el rendimiento.
Y la última, de míster a míster, ¿tú comprendes la reacción de Marcelino ayer, que fue tu técnico creo en el Sevilla, con los gritos del público?
Bueno, si te digo, me he enterado un poco de lo que pasó ahora en el en el vestuario, pero no sé si fue a raíz de la celebración o algo así, ¿no? Pero pues bueno, yo veo que con la tensión del partido, si quiere celebrar el gol, pues yo lo veo normal, que celebre el gol. No sé tampoco lo que hizo ni lo que no hizo, pero si simplemente celebró el gol, pues bueno, creo que no falta el respeto a nadie. Pero la verdad es que había mucha tensión, pues luego también puede ser que alguien se moleste por eso, pero bueno, pues no deja de ser. Que su equipo marca el 0-1 en un partido muy igualado, que nos jugamos los dos equipos mucho, porque luego a final de temporada puede ser que ese resultado sea muy importante a la hora de decidir un puesto u otro puesto en la clasificación. Pues bueno, lo celebro porque le salió y ya está.
Pues ya está, vamos a dejarlo ahí. Esperemos que en los estadios eliminemos poco a poco los gritos y que se hable mucho de fútbol, que en Sevilla es de lo que se tiene que hablar, que vosotros estáis jugando muy muy bien y por algo estáis segundos en la clasificación. Coque, muchísimas gracias por estar en la SER. Oye, y enhorabuena, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias, un placer.
Día feliz en Sevilla y día fastidiado en San Sebastián, en donde se cargan hoy a Yagoba Arrasate, Roberto Ramajo.
¿Qué tal, Paco Jo? No, es noticia de última hora, todo estaba previsto para que sí, de hecho ayer iba a ser que sí, esta mañana estaba prevista una reunión que ha tenido entre Aperribay con el protagonista, con Yagoba Arrasate, para comunicarle que en cuanto hubiese un sustituto iba a dejar de ser técnico del primer equipo de la Real Sociedad, pero en esa reunión lo que ha salido es que Yagoba Arrasate va a tener un margen de 2 partidos más como técnico de la Real Sociedad. Málaga y Atlético de Madrid en la Noeta, hasta el parón liguero. Si reconduce la situación, seguirá hasta final, si no, será destituido.
Pues nos quedamos con esa noticia de última hora. Y en el último minuto, antes de la pausa de y media, Mela Chércoles, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
Cuéntanos la felicidad de Tito Rabat como campeón del mundo de Moto2.
Pues título número 43 para el motociclismo español. Él es el 17º campeón y lo fue después de acabar tercero en la carrera de Malasia, por detrás de Maverick Viñales y de su rival, de Mika Kali. Un título merecidísimo que felicitaron, bueno, pues hasta Márquez, Lorenzo, el mismísimo Valentino Rossi. Todo el pago absolutamente feliz con el título de Tito Rabat, porque es, como te digo, merecidísimo y se podría decir, de alguna manera, es el fruto del trabajo. Como dijo Lorenzo, Tito Rabat es un ejemplo para todos los chavales que empiezan, para que entiendan que a base de trabajo se pueden conseguir los éxitos que uno se proponga en el deporte.
Qué grandes son los pilotos españoles en el motociclismo. Marc Márquez, campeón de MotoGP, Tito Rabat, campeón de Moto2, y estamos a la espera de que en Valencia podamos hacer el triplete con Alex Márquez, con el hermano de Marc, lo cual sería algo histórico, porque jamás se ha dado la opción de que haya habido dos hermanos campeones del mundo. Y bueno, ya menos en el mismo año, lo que es absolutamente una pasada. Son las 3:30, 1 hora menos en Canarias, seguimos en Ser Deportivos, vamos, a la voz de ya, y nos queda lo mejor, así que ni os mováis.
No
94.4 FM, Cadena Ser.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 27 de octubre, por compras superiores a 50 euros en juguetes o bicicletas, tienes un 40% de descuento para canjear en próximas compras. Y ahora también en Carrefour.es.
Escucha con otros oídos. Mira con otros ojos. Todo ha cambiado. Ya nada es como antes. Búscanos en Facebook, Twitter y YouTube. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com, donde hay que estar.
El Ayuntamiento de Humanes de Madrid, en convenio con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, celebra del 23 de octubre al 3 de noviembre las terceras jornadas informativas de prevención de riesgos laborales dirigidas a diferentes colectivos de trabajadores y empresarios. Porque prevenir es rentable, participa. Infórmate 91-498-2150. Ayuntamiento de Humanes de Madrid. Humanes avanza.
94.4 FM, Cadena Ser.
Qué buen día este lunes tras clásico para abrir y disfrutar de una tertulia en este Ser Deportivos, siempre con barra libre. Poneos cómodos, que abrimos este tiempo para la opinión tras clásico y tras la pequeña movida en Getafe en el mini derbi de Madrid y tras los gritos a Marcelino en Sevilla y tras la victoria en Liga del Athletic de Valverde que hace a Íñigo un poco más feliz. Antonio Romero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pacojo? Muy buenas.
Manolo Esteban, muy buenas.
Feliz ya porque ha acabado la pesadez y la tortura de la semana pasada.
Jordi Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Íñigo Martínez, muy buenas.
Muy buenas, yo pensaba que Jordi no iba a venir hoy, ¿eh?
Sí, hombre, sí, estoy lamiendo heridas, pero estoy.
No, digo por no aguantar a Romero, sobre todo, ¿eh?
Bueno, se conlleva,
también,
se conlleva.
Jordi, ánimo.
Hemos hablado ya un poquito en los últimos dos días,
sí,
o sea,
sí,
que no tiene
sí,
problema.
¿No?
Sí, yo, si queréis, de todas maneras, el tono sigue siendo destocada.
Bueno, se hace lo que se puede, claro. Es que uno, a ver, el impacto de la derrota es el que es. Esto fue un mazazo, fue un golpe duro y, por lo tanto, bueno, hay que levantarse y seguir adelante. Que esto es lo que tiene que hacer, básicamente, Luis Enrique. Uh-huh. Levantarse, salir adelante, corregirse, confiar en su capacidad y sobre todo que todos sepamos qué se trae entre manos Luis Enrique, porque de momento su Barça no sabemos exactamente hacia dónde apunta.
Uy, uy, uy.
Jordi, una duda que tengo. ¿Y su Bizarreta, que está orgulloso de lo que ha hecho este verano?
Bueno, no lo sé. Habría que preguntárselo, pero tienes razón. Lo cierto es que Luis Enrique es una apuesta personal suya. Él ya hace 2 años que lo viene persiguiendo. Por eso digo que quiero tener confianza y quiero pensar que Luis Enrique tiene la tecla para corregir a este Barça, que de momento está un poco desnortado.
A ver si ahora la culpa de lo que le pasa al Barcelona o de lo que le pasó en el Santiago Bernabéu la tiene Zubizarreta. Zubizarreta podrá ser un zote con los fichajes, que por lo que cuentan desde Barcelona tiene toda la pinta. Es evidente que tiene gran responsabilidad Zubizarreta en que el Barcelona se haya gastado más de 100 millones de euros y siga jugando con Piqué de central, con Alves de lateral derecho, que haya traído un central como Mathieu, que es correcto, pero nada más, o que no haya podido reforzar el centro del campo nada más que con Rakitic.
Y Bermán en 4 meses
bien,
de baja.
Bien, Manolete, pero
Romero, le estás dando la razón a Manolete.
No,
les pone Zubizarreta, si a esos jugadores.
Claro,
¿eh?
Si me dejas terminar, digo que en un partido como el del sábado en el Bernabéu, en el que el Real Madrid, a partir del minuto 30 de la primera parte, pasa por encima del Fútbol Club Barcelona, no creo yo que la responsabilidad la tenga Zubizarreta. La primera responsabilidad será del entrenador, de Luis Enrique, por no acertar en el equipo titular, por no acertar en los cambios, y de ahí para abajo el resto, que hizo Xavi, que hizo Piqué, y fundamentalmente que hizo un futbolista como Leo Messi, que venía como un toro, venía hablando del homenaje a Zarra, venía de que se iba para el Bernabéu, y curiosamente 48 horas después del partido nos enteramos que jugó infiltrado. A mí, como poco, me suena raro.
Bueno, eso es lo que publica.
Esto lo dice usted, lo de Messi, ¿eh? Discúlpeme, porque yo estuve viendo el pasado domingo el Barcelona iba y ya Messi dejó claro que eso de pasearse todo por el campo, como hizo el año pasado, va a ser norma de conducta durante toda la temporada.
O sea, que tú a Messi le ves chunguillo.
Peor.
Bueno,
no
pues,
entiendo.
Perdóname,
has escuchado,
perdóname, Manolete, tú que eres un devorador de libros, has escuchado poco las transmisiones de Carrusel de esta temporada, porque yo lo que he escuchado es que Messi había
la
de Carrusel de Barcelona.
Yo lo de Don Jordi me veo todas.
Yo lo que he escuchado de Barcelona es que Messi, y aparte en parte estoy yo estoy de acuerdo, no en toda, pero en parte sí. He escuchado que Messi vuelve a su mejor nivel, que Luis Enrique le ha metido guindilla a Messi, que Messi ya no solo marca, sino que asiste. Entonces, si llega al Bernabéu Messi y no la rasca, más allá de la responsabilidad que tenga Zubizarreta y de la responsabilidad que tenga Luis Enrique, habrá que apuntar también a Messi. Que
bueno,
no,
pero hoy se ha conocido un dato, perdona.
Sospechoso el dato. A mí el dato, no, yo, mira, no, me huele un poquito el dato.
El Confidencial publica que jugó infiltrado y el Barça oficialmente lo niega. Yo los desmentidos del Barça ya los pongo en cuarentena. No sé, él se hizo daño al parecer en el partido contra el Eibar y esta es la información que hoy ha surgido. Pero al margen de esto...
Yo Messi no dudo de la información, dudo de la filtración, que no es lo mismo.
Ya, pero luego el Barça desmiente la filtración también. O sea, es que es todo un jaleo en el Barcelona.
Pero yo digo que Messi está como está. Messi está como está. Y todos sabemos que no está para tirar cohetes ahora mismo. Pero la culpa de que pierdan 2-0 no es de Messi. Será como mucho la culpa de empatar. Porque la culpa de que pierdan 2-0 es de unos jugadores que están horribles, de verdad.
Fue 3-1, Iñigo. ¿Te perdiste el partido? Fue 3-1.
Perdona, 3-1, perdona.
Yo te juro que creía que me estabas vacilando.
Me estaba fijando en otra cosa. Que digo que a pesar de eso, yo creo que hay jugadores como Piqué, como el propio Álvarez, que están absolutamente desastrosos. Y el jugador que le ponen de lateral izquierdo, que es simplemente igual por tener algo más de centímetros, Mathieu, que es un auténtico desastre. O sea, que no es un jugador que sobresaliera en el Valencia y que llevamos una primera parte de la liga en la que, bueno, estáis hablando, parece que habéis fichado a Beckenbauer. Y es un jugador, para mí, un jugador del montón que mostró todas sus carencias. Y el problema de que les ponga no es de Zubizarreta, es del propio entrenador.
Jordi, mérito del Madrid, de mérito del Barça.
Yo creo que es básicamente de mérito del Barcelona. Es que yo creo que ha venido muy bien que
nos... Mérito blanco también, Jordi, un poco.
He dicho que básicamente, si tú me haces ordenarlo, para mí lo principal es de mérito del Fútbol Club Barcelona. No, y luego mérito de un Madrid muy sólido. Pero el principal de mérito es del Fútbol Club Barcelona, que hizo dos cosas insólitas. Primero, tres errores tan infantiles que nadie de nosotros podía imaginar. Como Piqué hace una parada dentro del área,
Estela,
cosa que es bastante insólita. La segunda, cómo se produce un error en el marcaje de Pepe en el gol del Madrid. Y finalmente, cómo dos jugadores tan solventes, Paco Jo, como Mascherano e Iniesta, no son capaces de frenar la carrera de Isco. Fueron desgracias...
Eso ya pasó en la final de Copa, Jordi, con Isco, que no es la primera vez.
Y la segunda cosa, Manolete, que pasó al Barcelona, es que todos nos quedamos de pasta de boniato cuando vimos que el Barcelona en la segunda parte se diluía como un azucarillo, sin reacción, con impotencia y sin liderazgo.
Pero es que la reacción tiene que ir desde el banquillo y los cambios de Luis Enrique fueron horribles. Es que no acierta ni con el equipo titular ni acierta a la hora de dar al equipo, pues con los cambios, otra serie de argumentos, ¿no? Para poner cara al Madrid. Para mí, pero, Íñigo, es de mérito del Barcelona, pero es un mérito tremendo del Madrid.
Pero yo tengo que pensar... Bueno, Ancelotti, bueno, si queréis hablamos. Por cierto, iba a decir, Paco, que me parece muy bien que se recuerde que el resultado fue de 3-1. Sí, no fue ni de 2-6, ni de 5-0, ni de 7-2. Lo digo porque
estuvo
también he visto...
el 7-1 que cualquier otro resultado, ¿eh?
Eso es. Porque he visto, no sé, que se utilizan algunos adjetivos para... que si baño, que si te pasa...
No, bueno, yo te lo digo muy fácil.
Un baño, Paco Jo, es 2-6 o 5-0.
A ver, muy bien.
Y un 3-1, pues es una derrota del Barcelona en el Santiago Bernabéu, que por cierto...
Dime.
No, tranquilo, Jordi, puedes seguir hasta las 4.
No, hombre, repartimos el tiempo, que está Jordi hoy un poco...
Mira, me cuesta estar de acuerdo con Manolete en aspectos futbolísticos, pero en este estoy del todo de acuerdo. Creo que el mérito de Ancelotti es brutal. Creo que Ancelotti en una temporada y media ha demostrado que el Real Madrid puede jugarle de tú a tú al FC Barcelona. ¿Qué recuerdo? Juega con... No están igual, pero juega con el medio campo exactamente igual que cuando se decía y se vendía esa historia cutre de que el Real Madrid no tenía futbolistas de calidad en el centro del campo para imponerse a Busquets, a Xavi y a Iniesta. Ancelotti, llorando poco y pensando mucho, ha demostrado que el Real Madrid, jugando con peloteros, no solo le puede jugar de tú a tú al Barcelona, sino que le gana claramente al FC Barcelona. Por primera vez en muchos años el Real Madrid jugó con más centrocampistas puros de los que puso en el campo el FC Barcelona.
Sí,
creo que el mérito fue mucho más mérito de Ancelotti y del Real Madrid que de mérito del FC Barcelona, pero mucho más. Y luego, contestando directamente a la pregunta de Jordi Martí, en la segunda parte fue un baño. Independientemente de que el mejor futbolista del Real Madrid, que es Cristiano Ronaldo, no estuvo en su mejor noche, porque si Cristiano Ronaldo está al nivel el sábado de lo que ha estado en este inicio de temporada, el resultado era el que ha dicho Manolete.
Antonio,
independientemente de acertar, la segunda parte del Madrid fue un baño al Barça. Por mucho que le pese a Jordi, perdona Manolete, y por mucho que le pese a Xavi, que se ha quedado estancado en el Barcelona que jugaba muy bien, en el Mourinho que no regaba el césped, que eso ya ha pasado. Que Xavi no puede decir que el Real Madrid ganó el partido a la contra, porque no es verdad. El Real Madrid ganó jugando muy bien y además contragolpeando.
La salvedad, Manolete.
Es decir, que simplemente que cualquier parecido entre Busquets, otro misterio físico que no sé por qué sale a jugar, y Xavi con los de la etapa de Pep Guardiola, es un mero accidente, ¿eh? Son dos jugadores que están muy lejos, que no se parecen en nada a los que nos hicieron deleitar, no solo en el Barça, sino en la...
Pues para mí fue un baño. La segunda parte fue un baño, alentado sobre todo por dos laterales espectaculares, por un Isco sensacional.
Isco era el nombre que iba a poner yo encima.
Claro, y es que le da un bañito en la segunda mitad, a pesar del resultado, fuera del resultado, para mí les hacía falta una toalla para sacarse los
del Barça. Al palmerito de Antonio Romero.
Ahí sí estoy contigo también.
Esa máquina invencible no puede ganar ya todos los títulos esta temporada. Hubo alguien que le apeó de la Supercopa al principio.
Y muy bien apeado. Solo quiero decir una cosa, un matiz a lo que dice Manolete, que tiene razón. Lo que pasa que es más fácil hacer correr a tres futbolistas que no están físicamente bien si juegas con cuatro peloteros que la tocan, como Modric, como Kroos, como James y como Isco, que si pones a Kedira, si Yarramendis, Essiens y compañía. Entonces, si tú tienes un equipo tocado físicamente y enfrente le pones cuatro peloteros buenos, es más fácil que los que están tocados físicamente sufren. Joder, Manolete, la segunda.
Oye,
una pequeña maldad.
A ver, qué pequeña.
Ancelotti, a ver, porque ahora es la gran solución y parece que es el entrenador que todos encumbran, y a mí me parece bien, me parece un gran entrenador, pero estuvo contra las cuerdas.
Sí, claro que estuvo contra la cuerda.
Le salvó la campana en el último minuto.
Sergio Ramos.
¿Pero qué te pone? ¿Te pone cachondo?
Había un cierto run también cuando el Barcelona en el último clásico ganó 3-4. Bueno, te lo digo para que pongamos todos un poco las cosas en su sitio.
Oye, yo
el
mismo run que había cuando Guardiola perdió en Gijón, por ejemplo.
Correcto, y empató en Soria.
¿Cuántos somos hoy?
Muchos.
Lo mismo, Jordi. Oye, el voces, ¿no? Sí. Que el 11 de enero, si va el campeón de liga y gana el Nou Camp, no le cuente a usted cómo va a estar Luis Enrique.
Yo voy a poner encima de la mesa una frase: el futuro venció al pasado, dijo ayer Valdano. ¿Os parece acertada la frase, Jordi?
Hombre, a mí me parece que hay que ir despacio y que hay que ir con cautela.
Es de Valdano la frase, cuidado.
Y hay que dejarle tiempo al proyecto de Luis Enrique para que tome cuerpo.
¿Qué proyecto?
Cuando se inicia un proceso, cuando se inicia una transición, se inicia con certezas y con dudas.
De todas maneras, Jordi, has sido tú el primero que has dicho que quieres saber a qué está jugando Luis Enrique.
Pero he dicho dos cosas, ¿eh? También muestro mi confianza en la capacidad de Luis Enrique para saber qué es lo que se trae entre manos y corregirse y apuntar hacia la identidad que él quiere para el Barcelona. Porque hoy por hoy nos tiene un poco confundidos.
Vale, correcto.
Ahí,
Pues la identidad es que tienen que jugar tres arriba de manera impepinable y de ahí para atrás construir el equipo. Pero
esto lo dices tú.
Eso lo digo yo y lo vas a ver. Luis Suárez, Neymar y Messi van a ser titulares si están bien todos los partidos. Entonces, ¿en qué estás de...?
Hombre, claro, si tú tienes a Neymar, a Messi y a Luis Suárez, no los vas a hacer jugar.
Claro, es una cosa de una... tienes tantas ganas de meterme un palo que no has entendido lo que yo he dicho. Yo he dicho algo que lógico, que si esos tres están, que están bien, o no están lesionados, mejor dicho, van a jugar. Y de ahí para atrás tiene que construir Luis Enrique, pero siempre partiendo de la premisa de que esos tres tienen que ser titulares. Y el resto o corren o sufren. Y para correr, Iniesta, Xavi y Busquets en el centro no están.
Oye, perdona, yo no vi que en la primera parte el Barça sufriera tanto. Al contrario, yo lo que escuché en el carrusel es que el fantasma del tiki-taka sobrevolaba al Bernabéu y el público silbaba.
No me
Por
consta.
Lo tanto, cuidado.
No te consta.
Oye, Paco, a ver si podéis sacar el...
No soy tan rápido, Jordi, me gustaría.
No, lo sé, pero ahora con la tecnología que hay, silbara, se le pongo un poco de voluntad.
Jordi, el único tímido silbido que soy yo fue cuando falló y que Casillas se moró con los pies.
Perdona, la evidencia es que durante 20-25 minutos el Barça tuvo el control y el gobierno del partido.
Pero mira, te lo voy a explicar porque es que el otro día te lo volví a explicar.
Esto es así.
Pero que el otro día te lo...
Perdona, y acabo muy rápido. Con el 1-1 y el final de la primera parte, el Madrid suspiró aliviado.
Bien, no, eso no es verdad. Es que te lo expliqué el otro día y te lo vuelvo a explicar. Que la primera parte dura 45 minutos, que tú haces referencia a 25. Que si miras las oportunidades reales en la primera parte del Madrid y del Barcelona...
El 0-2, pero si tú dijiste que Casillas...
Para mí,
lo dijiste
clave,
que Casillas salvó el 0-2.
Sí, pero...
Lo dijiste tú, pero son que tus te digo, palabras.
No, claro, que salvó el 0-2 y salvó el partido. Y salvó el partido. Pero en el cómputo general de la primera parte, en la que las fuerzas estuvieron igualadas, el Madrid tiene más oportunidades de las que tuvo el Barcelona.
Ya me gustaría a mí que hubiera una primera parte de Barra Libre y una segunda parte, pero es que no lo tengo...
La prórroga nada, otra vez hoy.
Es que tenemos a gente haciendo programas. Íñigo lo tengo ahí haciendo programas.
Íñigo, y nuestros equipos no existen.
No existen, y nosotros hemos hemos empezado a ganar ya no paramos hasta final de temporada. Ya no paramos. Pero bueno, ya hablaremos otro día, Manuel.
¿Ya se ha acabado?
Sí, me quedan 15 segundos.
Manuel, es que con el sonido ese que tienes no pretenderás hablar del Atleti.
Aprovecharnos para mostrar nuestra confianza o la mía de que el Barcelona se levantará y saldrá adelante con el proyecto.
Usted preocúpese de ir de esta tarde de Palmerito y mañana entrar para loar a Cristiano y su balón de oro, menos que es lo que ha quedado.
No he entendido nada, Manolete. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos. Hasta luego. Se acabó la barra libre hoy.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola.
Marisa tiene una pyme que necesita darse a conocer. Hola. Luis acaba de ampliar su empresa.
Hola.
Hola.
Martín y Ana buscan ampliar las redes de su negocio. Todos ellos son empresarios. ¿Y tú? ¿Sabes lo que es ser empresarios? Ser empresarios es un proyecto de la cadena SER que ayuda a tu pyme a potenciar tu negocio. Con formación continua, con redes de contacto, ofertas para socios, eventos exclusivos y la mejor oferta comercial del año para tu comunicación. Entra en nuestra web, serempresarios.com, y apúntate a nuestro primer gran encuentro con los empresarios de Madrid. Recuerda, serempresarios.com. Negocios que funcionan.
No cojo mucho el coche, solo
hago unos 30.000 kilómetros.
Porque mi novia vive desde hace un año en el pueblo de al lado.
Y eso es lo que me hace feliz, conducir.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pip and Drive. Por solo un euro al mes, acceda a descuentos exclusivos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pip and Drive. Infórmate en el 983-1111 o en deepdrive.com.
Con la vuelta al cole utilizan ordenadores y tablets para estudiar y jugar. El exceso de luz de sus pantallas puede afectar a sus ojos y provocar trastornos del sueño, según los últimos descubrimientos científicos. ¿A qué esperas para protegerlos? Consigue Reticare, tu protector ocular para pantallas, en miraportusojos.es o en las mejores tiendas. Reticare, mira por tus ojos.
Aviso urgente. Se termina el plazo.
Para el abono normal de las zonas B y C, se termina en noviembre. Para el abono de la tercera edad, en diciembre.
Cámbiate a la nueva tarjeta transporte público y muévete por toda la Comunidad de Madrid.
Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Tu sistema de transportes. Unimos personas.
Fuera del clásico, de lo que más se habla en la resaca de la jornada del fin de semana es de la acción Alexis Mandžukić, Juan Rodríguez, Miranda. Codazo de Alexis a Mandžukić, expulsión de Alexis, Mandžukić en el suelo, Juan Rodríguez le pisa, empujón de Miranda, tarjeta amarilla a Miranda. Para mí, lo peor de todo, el pisotón premeditado que queda sin sanción con Juan Rodríguez reconociéndolo de aquella forma en el larguero.
Es verdad que yo voy a dar un toque para provocar, tener una amarilla y para provocar, a ver si nos podemos poner en igualdad. En ningún momento ni pretendo hacerle daño, pretendo matarle.
Sí, pero también es una lástima que, bueno, que por una jugada determinante en un córner, que falta, nos meten un gol y de eso no se habla. Pero bueno, tampoco pasa nada. Esto es fútbol y hay que seguir.
Lo dijo ayer Ángel Torres en Canal Plus. Alexis se equivocó, Juan Rodríguez se equivocó. Y ahí tendría que acabar la historia. Aunque la historia en Getafe, Oscar Ejido, todavía continúa, ¿no?
Aunque en Getafe nadie quiere hablar de la agresión de Alexis ni de ese pisotón de Juan Rodríguez. De eso dicen porque yo no me lo creo, que no han hablado en el vestuario.
No, seguro
y que
no.
Alexis tampoco les dijo nada después del partido y que ni siquiera pidió perdón a la plantilla. En el Getafe dicen, o lo que quieren valorar, es que la sensación que dejó el equipo es que hizo méritos para algo más, que están decepcionados porque lo dieron todo ante el Atleti. Y de hecho esta mañana, cuando le he preguntado a Emiliano Velázquez, el central del uruguayo, ha reconocido que fue un error de Alexis, pero que si el árbitro sanciona eso, debería haber anulado también el gol del Atlético de Madrid.
Y tú más.
Que otra vez intentan justificar lo injustificable.
No hemos hablado de eso, como te puedo decir eso, capaz que fue un error de él, pero si vas a penalizar eso, tenés que penalizar también el gol de ellos, que es una falta previa de Mandžukić, y nadie dijo nada. Ser contundente es importantísimo y de donde yo vengo es una de las armas principales. Nosotros dimos todo y lo importante es que nos podemos mirar a la cara cada uno de nosotros y decir, dejamos la vida. Impotencia hay siempre, estás haciendo un juego que precisas que hay un árbitro, él tiene que medir, soy uruguayo, no me gusta perder a nada y yo como siempre espero los resultados a favor.
Hay que ser contundente con un límite, el que marca el reglamento. Fuera del límite del reglamento, lo que hay que ser es sancionado. Y yo creo, sinceramente, que la acción de Juan Rodríguez merece también la sanción. Pero bueno, eso tendrán que ser los comités, que ahí sí que no soy yo quien para decirle a los comités lo que tienen que hacer. ¿Algo más del Getafe, Oscar?
Que Valera acabó con una sobrecarga en el gemelo. El miércoles le van a hacer pruebas y veremos hasta el próximo viernes para jugar ante el Deportivo de La Coruña en Copa del Rey. El Getafe no juega Liga, sino Copa.
Y el Atleti, Hugo Condé, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Descansando no. Ha tenido entrenamiento en la mañana de hoy, ¿no?
Sí, sí, ha entrenado. De hecho, la buena noticia de Atlético de Madrid es que parece que Ansaldi va a estar recuperado para el sábado frente al Córdoba. Duda más fuerte va a ser la de Thiago, que sigue trabajando al margen de sus compañeros. Te estaba escuchando, para mí lo lamentable no es la acción de Juan Rodríguez, lo lamentable son las explicaciones de después.
Buah, es todo lamentable. Es
sí, y que se siga reafirmando en que, bueno, es que no le he matado. Bueno, perfecto, es que si lo hubieras matado hubieras ido a la cárcel, pero es que no se puede hacer lo que hizo Juan Rodríguez. Así que, bueno, se le sigue dando vueltas a estas cosas. A mí lo que me sorprende es que el Atlético de Madrid, que se suele manejar en estos ambientes, ayer le sorprendieron al Getafe, quizá le sacó del partido con esas acciones.
Sí, en los últimos minutos estuvo un tanto a merced del Getafe.
Por eso lo pasó tan mal. Pero bueno, repito, yo lo decía anoche el larguero y lo vuelvo a decir. Con la frase, es el fútbol, no vale todo, no se excusa todo. Así que habría que empezar a enseñar que el fútbol es otra cosa y no eso.
Desde luego que sí. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Hasta luego.
Por cierto, en el Madrid están a vueltas con lo de Zidane, Mario.
Sí, ayer estuvo, bueno, ganó de nuevo el Castilla.
Florentino Pérez
allí para apoyarle. Es normal que Florentino vaya a los partidos, incluso aunque sea segunda vez, los partidos del Castilla. Pero bueno, sí, especialmente como gesto de apoyo a Zinedine Zidane. De momento no hay resolución definitiva sobre las sanción.
Se sospecha que
van a ser los 3 meses, pero de momento no hay una sanción firme. Hay una propuesta de sanción. El Real Madrid ha presentado las alegaciones y en ello están. Y hasta que no se sepa la sanción, de momento Zidane sigue siendo entrenador del Castilla.
Zidane, que se ha cansado echando declaraciones en Le Figaro.
Diciendo
que eso, que no lo entiende, que no entiende nada. Que encima ha querido ir por lo legal en España cuando podría haber ido por lo más o menos legal.
Muy legal.
Va a tratar de ir por lo legal en España cuando en Francia podría haber ido más con lo ilegal y haberlo sacado en Francia más rápido y haber podido entrenar en España.
Bueno, de hecho, si yo no he leído mal, dice algo así como que ha querido hacer el curso completo en Francia, que creo que son 3 años, mientras que aquí en España podía haberlo sacado en cuatro meses. Entonces, bueno, que él ha querido formarse en eso dijo en el Figaro, que quería formarse en Francia, como se había formado como futbolista, y que no entiende las zancadillas que le quieren poner supuestos compañeros.
Estamos en lo mismo, que decidan los comités, y cuando decidan nosotros diremos qué nos parece, y sobre todo dirá el Real Madrid y Zidane qué les parece, que son la parte implicada. Y para finalizar, antes de la recta final del programa, hola Marta Casas, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas.
Los lunes siempre hacemos una especie de aperitivo de Play Basket, antes de llegar al reto de ser deportivo, para hablar de lo que ha sido la jornada de este fin de semana, en donde solo quedan 3 equipos invictos en la Liga Endesa, ¿no?
Sí, 4 jornadas se han disputado ya, 3 equipos invictos, Real Madrid, Barcelona y Unicaja, que este fin de semana ha ganado el Herbalife Gran Canaria, también ganó el Barcelona al Guipúzcoa Basket, y el Real Madrid al Iberostar Tenerife. Por abajo, 2 equipos todavía no conocen la victoria, es el Guipúzcoa Basket precisamente y el Baloncesto Sevilla.
Hablando de cosas un poco vergonzoso partido en anotación en Guipúzcoa.
Una oda al espectáculo,
sí,
fue
sí,
lo que
totalmente.
Se vivió en San Sebastián. 43 Guipúzcoa Basket, 57 Barcelona, una anotación baja que podía haber sido todavía peor, porque en el primer cuarto se terminó con un estratosférico marcador de 4-6, mientras que al descanso los guipuzcoanos llegaron con tan solo 10 puntos, así que pues eso, oda al espectáculo.
De 4-6 hay que decir que no es una hora, un par de horas que transcurran, sino que quedaron 4-6 en el marcador. Y el gesto de recuerdo al entrenador del CAI en todos los pabellones, el gesto sin duda emotivo del fin de semana, ¿no?
Sí, ha habido un minuto de silencio en todas las canchas, en todos los partidos que se han disputado este fin de semana en honor a José Luis Abós. El más especial fue el que se vivió en Fuenlabrada, en donde precisamente jugaba el CAI Zaragoza, y otro homenaje fue el que le quisieron hacer Xavi Pascual y Jaume Ponsarnau, jugando las 2 primeras de jugadas del partido con un sistema propio de José Luis Abós.
No te vayas, Marta.
Aquí me quedo.
¿Piensas cambiar tu coche? En Automóviles Alhambra tenemos los mejores coches de ocasión al mejor precio. Y si quieres vender el tuyo, ¡lo compramos! Pagamos más que nadie y en el acto. Te esperamos en nuestros centros del Planetario y el Plantío de Madrid. AutomóvilesAlhambra.es. Ahora vas a poder vestir la cama de tus hijos de sus personajes Disney favoritos con las fundas nórdicas de Mickey o Minnie. Domingo 2, Cartilla, con As.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pip and Drive. Por solo 1 euro al mes, acceda a descuentos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pip and Drive. Infórmate en el 983-1111 o en pipdrive.com.
Atención, atención. El mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Sexta temporada de Toc Toc. 6 temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc Toc. Fabulosamente divertida.
Última últimos minutos de programa los lunes. Momento para el reto de ser deportivos. Ese instante en que pedimos a uno de nuestros redactores que sea más intrépido de lo normal. Y tiene una semana para conseguir algo fuera de lo normal. Hace una semana fracasamos en que Paco Gémez nos cantara La Vida Pirata. Esta semana le pedimos a Marta Casas que Sergio Llull nos hicieran antenas un trabalenguas bastante sencillo. ¿El resultado es, Marta?
¿Tú qué crees?
No lo sé, tengo que escucharlo, no tengo ni idea.
Bueno, pues ha sido una semana de trabajo, de mensajes, de llamadas. Y mira, al final, esto es lo que ha resultado.
Hola Paco Jo, muy buenas. Ha llegado el día, jueves 23 de octubre, 9 de la mañana. ¿Se atreverá o no Sergio Llull con el reto de ser deportivos? Veremos, yo de momento, como el reto va de perros y la mañana está así un tanto perruna, lo que voy a hacer es irme a pasear a la mía. Que mira, que es hoy San Roque y mira cómo se pone.
Mira qué divertido.
Yo estoy en el polideportivo de Valle de las Cañas, en Pozuelo, donde el Real Madrid va a entrenar en unos minutitos. Luego se van a ir a Rusia. Y nada, me voy a meter al polideportivo. Voy a entrar por la puerta de abajo para así poder asomarme al parking de los jugadores, para saber si ya están aquí los jugadores y en concreto para saber si ya está aquí Sergio Llull. Yo creo que voy a tener que hacer un poquito de tiempo porque aún falta un rato para que salga Sergio. Yo creo que voy a practicar con el resto de periodistas. Vamos a ver qué tal será. A ver, antes de que Sergio, por ejemplo, se atreva con el trabalenguas, están los compañeros de la prensa aquí esperando que aparezca Pablo Laso, que empiece el entrenamiento. Por ejemplo, mira, Pilar Casado, ¿te atreves?
Me atrevo. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado.
Muy bien. Está acelerado seguro.
¿Alguno más? David Camps, Josebi. Venga.
A dúo.
Una, dos y...
El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado.
Se lo ha currado Marta Casas, también.
Ahí veo a Sergio Llull, así que vamos a acercarnos a ver si tenemos un poco de suerte y podemos pillarle haciendo un trabalenguas. Pues aquí está Sergio. Oye, Sergio, mira, te voy a contar una historia. Tenemos una sección en Ser Deportivos que se llama El Reto y Paco Jo me ha dicho, oye, a ver si Sergio Llull se atreve a decir el trabalenguas del perro de San Roque, porque tú tienes perro, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo perro, se llama Woody.
Woody.
Cumplió el otro día un año y un mes y bueno, la verdad es que estoy encantado y por supuesto le hago el trabalenguas.
Venga, pues a la de tres, ¿vale?
Vamos.
Una, dos y tres.
El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado.
¡Toma ya!
Esto ya la primera, ¿eh? Pues nada, Sergio, por cierto, me ha dicho Paco Jo que si algún día tienes un entrenamiento por la tarde, un viaje de estos largos ahora que te vas a Rusia, que si no tienes quien te saque a Woody, que no te preocupes que él se encarga.
Vale, lo apunto.
Muchísimas gracias.
Qué simpática.
Así que ahora que sales pronto de trabajar, Paco Jo, ya sabes, puedes invertir las tardes en pasear a Woody, por ejemplo.
Lo primero que vamos a hacer es pegar una ovación a Marta. Y lo segundo que hay que decirle a Marta Casas es que cuando hay periodistas alrededor siempre hay alguno que se va de la lengua. Eso es lo más chungo de todo. Está muy bien, está muy bien esto de que Marta Casas haya conseguido el reto de ser deportivo, porque el siguiente en pasar por la lista, Hugo Condés, sigue por ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Te vamos a proponer de reto que te cambies con el Mono Burgos la semana que viene.
Ojo.
Yo no le veo de portero, ¿eh?
No,
primera división,
tranquilidad. Quiero decir que el Hugo Condés se venga en chándal, por ejemplo, el próximo lunes.
Vale, eso es fácil.
Y que el Mono Burgos narre un gol del Atlético de Madrid al estilo Mono Burgos.
¡Che, pibe!
¿Qué te parece?
¡Brazo!
Es la verdad es que no te voy a engañar, es complicado, pero lo voy a intentar con todo mi esfuerzo. Quiero estar al nivel de Marta Casas.
Sí, señor, pues de momento el reto va empate a uno. Reto conseguido con reto fracasado. Una ovación por unos abucheos. Así que tú vas a ser el que desempate, Hugo.
Prepáralo al abucheo, por si acaso.
No, hombre, no, por favor. No fastidies.
Vamos reto a reto.
Venga, eso es. Reto a reto hasta el reto final. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo.
Enhorabuena, Marta.
Gracias, Paco Jo. Oye, gracias a Sergio Llull, quería decir, que siempre se muestra
dispuesto. Desde luego, la gracia la tiene que dar a Sergio Llull. Básicamente, a mí no. Yo soy el que meto los marrones. Dos para el final. Y ahora vamos a la agenda. En la agenda de noticias del lunes, Javi Blanco, no te quejarás un minuto y 45 segundos.
Más que nunca.
Ahí está Aitor Gómez para interrumpirte.
No pasa nada. A partir de las 10:30 en el Auditorio Príncipe Felipe, creo que Mario vas a ir tú, ¿no?
Sí, voy.
Se celebra la gala de la Liga de Fútbol Profesional, en la que se va a premiar a los mejores jugadores
con Edu Pidal,
de la temporada pasada.
Voy como voy.
¿No tienes a otro para llevarte?
Me voy con Edu Pidal, que tengo que aguantar luego toda la noche, pero bueno, no pasa nada.
Por si no te lo has estudiado, te recuerdo los nominados.
Dímelo, por favor.
Mejor portero, Keylor Navas, Courtois o Willy Caballero.
Gana Keylor.
Mejor defensa, Felipe Luis, Miranda y Sergio Ramos.
Gana Ramos.
Mejor centrocampista, Modric, Gavi y Busquets.
Gavi, ¿no?
Gana Gavi. Mejor delantero, Cristiano, Diego Costa y Carlos Vela.
Gana Cristiano, claramente.
Diego Costa, ojito, ¿eh?
Sí, no, ni de dónde se ha recogido.
Ojito. Como Mourinho de la mano.
Ya le esperamos ahí ya. y con el virus.
Jugador revelación, Jesse, Rafinha y Saúl.
Saúl quizá, ¿eh?
Jesse con la lesión,
es que difícil,
la lesión,
pero
estuvo fuera mucho tiempo.
Claro,
es que no sé, mejor no sé. Entrenador, creo que aquí debe haber pocas dudas, Simeone, Valverde y Paco Gémez.
Gana Paco Gémez. Será el Cholo, ¿no? Me imagino.
Mismo digo yo, ¿no?
El mismo ilustrado.
Bueno, a ver, más. Ayer se jugó en Valencia, el torneo de Valencia de tenis, un título que se llevó in extremis Andy Murray. El británico levantó 5 bolas de partido a Tommy Robredo, 3-6, 7-6 y 7-6 tras 3 horas y 20 minutos de partido. Además, al final del partido, el encuentro nos dejó una imagen curiosa, porque Tommy Robredo, al llegar a saludar, a felicitar a Andy Murray, le hizo una peineta.
Sí.
Pero ¿sí? cariñosa, sí, de buen rollo, y le aceptó comer.
Con buen rollo también.
Te digo una cosa, Paco, para mí el tenis ya no es lo mismo desde que he terminado la biografía de Agassi.
Espectacular. Y una última, en Fórmula 1, la escudería Marussia ha confirmado que no va a participar en el Gran Premio de Estados Unidos por problemas financieros. Ya lo hizo Caterham, así que dos equipos menos en la parrilla para el próximo
Gran Premio. La última, recordar las citas con el deporte en la SER. Volvemos a las 8:30 con Dani Garrido en Hora 25 y a las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena. Y nosotros mañana a las 3:05 en el mismo sitio a la misma hora. Adiós.